Damos gracias a nuestro Dios, hermanos, porque Él es bueno. Dice la Biblia que para siempre es su misericordia, que su misericordia es nueva cada mañana. Y estamos seguros que si usted está aquí hoy es que el Señor ha tenido misericordia una vez más de usted y de mí. Y le damos la gloria y la alabanza, Él es digno, hermanos, de recibirla siempre. Quiero invitarle a abrir su Biblia a Romanos. Vamos a lo que hemos estado estudiando, vamos a seguir avanzando en esta sección del libro de Romanos. Yo quiero que usted tenga en mente que es un tema que podría definirse muy rápido, podría arreglarse muy rápido, podría ser muy definido rápidamente este tema que habla Romanos 14 y 15, la mitad del capítulo. Pero de este tema podemos sacar muchísimos principios que nos van a servir a nuestra vida, aparte de enseñarnos concretamente lo que el capítulo quiere decirnos. Y esencialmente el detalle que estamos viendo aquí en Romanos es lo que la Biblia dice en cuanto a las relaciones entre nosotros como hermanos y cómo las diferencias que nosotros tenemos sobre opiniones se pueden subsanar, o cómo nos podemos tratar unos a otros a pesar de las diferencias de opinión que tenemos. Y a lo que me estoy refiriendo aquí es a que la Biblia reconoce, y el Señor con su Espíritu Santo nos ha dejado suficiente dirección en la Biblia para que en medio de una base sólida que todos nosotros tenemos, que es la Escritura, en esa base, sobre esa base sólida de la Biblia, usted y yo tengamos la posibilidad de tener diversidad de opiniones sobre las cosas que la Biblia no es absoluta y totalmente clara. Déjeme explicarlo de otra manera. La Biblia dice que el rencor en el corazón de una persona es pecado, y no hay opción para que usted opine diferente. Claro, usted tiene derecho a, como ser humano libre, a pensar diferente. Pero si usted es un cristiano, el cristiano es la persona que se sujeta a lo que la Biblia dice, y acomodamos nuestra vida a la Biblia, no la Biblia a nuestra vida. Así que si usted es cristiano, no podemos, usted y yo, usted como cristiano y yo como cristiano, diferir en cuanto al hecho de que el rencor es pecado, o no amar a tu hermano es pecado, o el adulterio es pecado, o robar o mentir. La Biblia es súper clara sobre eso. Pero sí podemos tener diferencias de opinión en cuanto a lo que la Biblia dice o no dice sobre comerme un pan de muertos que estuvo en la ofrenda del Zócalo junto a la foto de Pedro Infante o junto al dios Tlaloc, y yo voy y me lo como. La Biblia dice que en verdad comérmelo no me hace más acepto delante de Dios, o no comérmelo no me hace más acepto delante de Dios. Entonces esta parte de Romanos habla de cómo nosotros los cristianos nos debemos llevar entre nosotros a pesar o encima de las diferencias de opinión en esos aspectos. Y le explicaba a usted que las cosas que pudieran resultar un poquito más controvertidas casi siempre tienen que ver con el vestido. El hecho de que hay hermanos cristianos evangélicos que creen la Biblia, llaman al Señor, que no creen o piensan, más bien poniéndolo en el sentido positivo, piensan que una mujer no debe usar pantalón. No importa que sea un pantalón de mujer, no importa que sea un pantalón con florecitas y un pantalón muy bonito y muy, muy adecuado, con mucho pudor y con mucha modestia, pero si es pantalón, no lo pueden usar. Y esa es una opinión súper fuerte de esos hermanos. Mientras que hay otros hermanos de este lado que piensan que no hay ningún problema en la manera en que una mujer vista, porque la Biblia dice que lo que importa es el corazón. Pero aquí tenemos uno que piensa que eso está mal, ya que tenemos otro que piensa que eso no hay problema, que eso es una cuestión secundaria, ¿no? Y también le decía a usted que, por ejemplo, no solo en el asunto de el vestido, sino en cuanto a, por ejemplo, los instrumentos que se utilizan en una iglesia. Hay hermanos que aman al Señor y creen que solo un órgano se debe utilizar en la adoración, solo el himnario que tenga cierto número de himnos, y algunos dicen es el himnario de gloria, y si no, no es adoración. Mientras que hay otros que dicen, bueno, ¿sabes qué? En la adoración yo puedo hasta cantar rap y ranchero, y puedo cantar un reggaetón cristiano, ¿verdad? Y puedo adorar al Señor con cumbias. Mientras que otro dice, no, eso es de la carne. ¿Sí me entiende? Todo este rango de opiniones que la Biblia dice que van a existir en el cuerpo de Cristo, lo que hemos aprendido hasta ahorita es que la Biblia nos enseña que lo primero que tenemos que hacer es recibirnos unos a otros. La Biblia nos enseña que Dios ya nos ha hecho libres, que ya no tenemos que conformarnos a cuestiones externas para ser aceptados por el Señor, porque el Señor ya nos ha aceptado en Cristo. ¿Se acuerda? La semana pasada estudiamos que dice la Biblia que no porque coma usted va a ser más acepto, o porque no coma va a ser más acepto. El Señor nos ha recibido en Cristo, eso es lo que dice Romanos 14. Es decir, no cambia el estado espiritual de una persona el utilizar sus libertades, pero sí aprendimos que no todos tienen ese conocimiento, no todos conocen las cosas que otro hermano conoce. Aprendimos también que el riesgo del hermano fuerte, aquel que utiliza su libertad con toda a sus anchas, el riesgo es menospreciar al débil, y el riesgo del débil es juzgar al fuerte, y tenemos que evitar esas cosas. Y por último, aprendimos la semana pasada que para definir muchas de esas cosas, Dios nos ha dado un cerebro y algo que se llama la conciencia, y que hay una cosa que tú tienes que hacer siempre, siempre. Tienes que aprender a nunca ir en contra de tu conciencia. Si tú sabes y para ti, con la información que te ha dado o tu contexto, tú consideras que una mujer, ¿verdad?, use pantalón es malo, y tú eres mujer y te pones pantalón, ¿qué estás haciendo? Estás yendo en contra de tu conciencia. Y Pablo dice: no debes hacer eso. Cada uno debe estar plenamente convencido en su propia mente. Y hoy vamos a aprender otros dos principios que nos enseña la Biblia acerca de estas relaciones entre nosotros como hermanos. Y lo que dice la Biblia que yo tengo que entender: aquí tengo un hermano que no tiene problemas en sentarse y comer una concha que estuvo en una ofrenda de muertos. Y acá hay un hermano que le cuesta mucho trabajo comerse un tamal que estuvo en la ofrenda de muertos. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué debemos entender en esta situación? Vea Romanos 14, capítulo 14, versículo número 4, vamos a leer. Dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y ahora observe el versículo 6, porque esto es lo que hay que entender. El que hace caso del día, lo hace ¿para quién? Para el Señor. Y el que no hace caso del día, ¿para quién lo hace? Pues resulta que también lo hace para el Señor. Dice: para el Señor no lo hace. El que come, ¿qué dice tu Biblia? Para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. ¿Y qué hace? Y también da gracias a Dios. Entonces, ¿qué está queriendo decir Pablo aquí? Que las cosas que tenemos que entender, hermanos, es que detrás de aquel hermano que piensa en su corazón que un cristiano que se sienta en una mesa donde hay otros tomando cerveza está pecando. Él a lo mejor no está tomando, pero si está sentado a la mesa de alguien que está tomando una cerveza, hay un hermano que piensa que él está muy mal haciendo eso, y el otro cristiano no tiene problemas en sentarse. Esa diferencia, Pablo dice que lo que hay que entender es la motivación del corazón. No se trata, según Pablo, de estar viendo lo que la persona hace externamente, si se ofende o no se ofende, o qué piensa o qué dice sobre las cosas externas. Lo que Pablo está diciendo aquí es que necesitamos entender que el hermano que dice que no se va a comer una concha sacrificada a los ídolos, una concha de una ofrenda de muertos, la Biblia dice que él, ¿por qué lo hace? ¿Para darle lata al otro? ¿Cuál es la motivación de ese hermano? Dice que lo hace para el Señor, y le da gracias a Dios de que él no come esas cosas. Pero ¿acaso otro hermano que le entra rico a los tamales de Pedro Infante que estaban ahí en la ofrenda de muertos, y ese hermano antes de comer qué hace? Da gracias a Dios y dice: Señor, bendice esos tamalotes de Pedro Infante, lástima que él no se los puede comer, pero yo le entro, y se los come. ¿Cuál es la motivación de su corazón? Dice la Biblia que la motivación de su corazón es agradar al Señor. Mientras que este hombre que no se atreve a tocar ese tamal, ¿cuál es la motivación de su corazón? Para el Señor. El problema de nosotros es que cuando yo soy un hermano fuerte, por decirlo así, fuerte en el sentido de Romanos 14, que uso mi libertad, yo siempre pienso que aquel hermano que no come ese tamalito está menospreciando las riquezas y las bendiciones del Señor, y empiezo a menospreciarle y a decirle que es un mal agradecido. y empiezo a criticarlo. Ese es el riesgo. Que normalmente pensamos que la otra gente no tiene buenas motivaciones. Pensamos que el único que tiene buenas motivaciones soy yo. Es que yo lo hago todo para el Señor. Pero ese hermano se abstiene de comer tamales, pero por carnal. Bueno, ¿y qué crees que piensa el otro? El otro piensa que tú, como eres un carnal, que no amas al Señor, vas a esta ofrenda de muertos y te atreves a comerte ese tamal. ¿Pero qué piensa el otro? ¿Que es porque amas al Señor? No. El otro empieza a juzgar y a decir, ese cuate ni es cristiano. Si fuera cristiano, sabría qué tipo de mujer es aquella. Si es cristiano o si fuera cristiano, sabría que un cristiano nunca debe jugar baraja. Nunca debe jugar dominó, porque es del diablo. ¿Ha oído esos comentarios? Y yo sé que hay gente que aquí que piensa eso. Entonces, si tú piensas eso, ¿cuál es tu motivación? La Biblia dice que debe ser para el Señor. Pero aquel hermano que agarra y se sienta con otro a jugar una baraja, ¿sabes por qué lo está haciendo? ¿Cuál debe ser su motivación? Hacerlo para el Señor y dar gracias. Haga diferencia en días o no haga diferencia en días, hermano, no es el asunto importante. El asunto importante es cuál es la motivación de su corazón. Ahora recuerde, estamos hablando de asuntos que la Biblia no indica claramente. No estamos hablando de pecado. No estoy diciendo que un hombre diga, Señor, en tu nombre me voy a robar esto, bendíceme, ¿verdad? Y que nadie me cache, que no me agarre la policía. Eso no está bien. Nunca se me olvida un testimonio de una hermana en la iglesia donde yo me convertí. Estaba en la frontera, en Ensenada, ahí en Baja California, y la gente pasa al otro lado muchas veces a comprar su mandado, si es que tienen medios, porque es más barato, y van y compran su mandado. Y había una hermanita ahí en la iglesia que pasaba pantalones sin pagarlos, pasaba de fayuca. Y una ocasión se para en el culto a dar testimonio diciendo, hermanos, yo traía allí mi carro en el cofre, dice, en el motor, puse un plástico arriba del motor y llenó de pantalones ahí. Y la hermana empieza a contar en el testimonio, y venía yo diciendo al Señor, Señor, cierra los ojos de los oficiales para que no vean esos pantalones, que no abran el cofre. Y todos así haciendo la boca chueca, ¿no? Y la hermana bien bendecida diciendo, hermanos, y que yo voy pasando y los oficiales no me abrieron el cofre, hermano, gloria a Dios. ¿Usted se imagina eso? La hermana pasando fayuca y dándole gracias a Dios. No estamos hablando de eso, eso está mal. No estamos hablando de que ella es libre para pasar fayuca y tú, como eres débil, no entiendes eso. No, no estoy hablando de eso. Eso es pecado y la Biblia es clara sobre eso. La pornografía, la lascivia, el robo, la mentira, clarita la Biblia. No es asunto de libertad, es asunto de pecado. Y allí no hay opiniones y ahí Dios no te va a bendecir. Tú no le pidas al Señor bendiciones para pecar, no te va a bendecir. Si te ama, te va a estorbar. Pero aquí estamos hablando de las cosas dudosas, esas áreas grises donde la Biblia no habla. Algunos de ustedes están familiarizados con el nombre Spurgeon, un evangelista impresionante del siglo antepasado y principios del siglo pasado, impresionante. Vino un avivamiento a Estados Unidos tremendo, Carlos Spurgeon. Hay libros y libros y libros y libros. ¿Sabía usted que Carlos Spurgeon fumaba? ¡Oh! Va a rasgar sus vestiduras, perece tantito. Fumaba. Y una vez un hermano le preguntó, oye hermano, ¿qué onda con tu cigarro? Dice, no, pues le pregunta, ¿no crees que está mal? Dice Spurgeon, bueno, está mal si fumas en exceso. Y le pregunta el hermano, ¿y cuánto es exceso? Pues fumarte dos al mismo tiempo. Así contestó él. Ahora, ¿estoy diciendo que usted es libre para fumar? No, no estoy diciendo eso. Hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. Pero quiero que capte la idea, el asunto no es ese, el asunto es la motivación del corazón de la persona. Porque la Biblia dice claramente que la conciencia nos va a ayudar a determinar qué voy a hacer y qué no voy a hacer. Realmente dudo, le voy a ser franco, que un cristiano en el siglo XXI en México, en esta ciudad y en esta congregación, pudiera con limpia conciencia fumar. Eso es lo que yo creo. Ahora, que un cristiano ¿pudiera llegar a hacerlo? Pues sí, ¿verdad? Decimos, ¿por qué no debe fumar? Porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Entonces hay que cuidarlo. Y decimos, ¿verdad? Por eso no hay que fumar. Pero le entramos a las carnitas. Tremendo. Y pudiera ser que las carnitas hagan más daño que una cerveza, ¿verdad? O que un cigarro. Ojo, no estoy diciendo que vamos todos a echarnos una cheve con un cigarro y unas carnitas, ¿verdad? No, lo que estoy diciendo es que son áreas grises de las que la Biblia enseña incluso cómo tu conciencia te va a ayudar, y muchas veces te vas a abstener de eso, pero hay que ser honestos y atribuirle al hermano, darle el beneficio de la duda al hermano de que lo hace para el Señor. Así que si tú tienes un hermano en la puerta, como hace años teníamos, había una hermanita aquí en nuestra familia que en la puerta estaba checando quién llegaba con pantalón. Y cuando llegaba con pantalón, las metía por allá al cunero, ¿verdad? A hablar con ellas, y si traía una falda se las ponía, ¿verdad? Muy estricta. ¿Cuál creen ustedes que era su motivación? Muchos brincan, no, es que era una legalista, pecadora, carnal. Espérate, ¿cómo sabes si lo hacía para el Señor? Ese celo, esa reverencia de decir, el Señor merece lo mejor y yo entiendo este versículo de esta manera y hermana, debes de hacer esto. Pero igual, ¿verdad? Ya le he platicado a usted de la oportunidad que me dio el Señor de ir a Ámsterdam en Holanda a una conferencia enorme de evangelistas, y llegaron ahí los evangelistas que trabajan con estos hombres de las motocicletas, de las bandas, y se llamaban los Ángeles del Cielo, porque hay una banda muy famosa que se llama los Ángeles del Infierno y son cuates que llegan a las pueblos y los destrozan. Pues estos se llamaban los Ángeles del Cielo, ¿verdad? Porque hay ángeles del infierno, y eran evangelistas. Y usted hubiera visto a la hora de la adoración a estos hombres grandotes, pelones y con una colita, aretes, tatuajes, llorando los grandulones a la hora de la adoración. Usted no puede decir que ellos no lo están haciendo para el Señor, que nomás usted lo hace porque usted trae corbata. Usted no puede decir eso. No puede brincar a determinar las intenciones del corazón de otra persona. Tenga mucho cuidado. Ese es el punto de Pablo. Lo curioso es que cuando hacemos juicios, no los hacemos sobre lo que hacen, sino sobre las motivaciones. Y ese es el problema. Eso quiere decir, hermano, no juzgar. Por eso dice mi Biblia. Vuelva a leer conmigo, por favor, el capítulo 14 donde estamos de Romanos, y vamos a ver si es claro el versículo 6. El que hace caso del día, ¿qué dice? Lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. ¿Y qué hace? Y también da gracias. Entonces, aquí estamos hablando de las motivaciones del corazón. ¿Qué principio aprendemos, hermano? Que una persona que es realmente un hijo de Dios no se va a andar conformando a lo que los demás piden sin que su corazón esté en ello. Porque la Biblia dice que todo lo que el cristiano tiene que hacer, lo tiene que hacer para el Señor. Y aquí está el principio que quiero dejar para ustedes hoy. Creo que la cuestión de las relaciones entre los hermanos débiles y fuertes es realmente fácil de entender. No nos metamos en detalles, hermano. Es realmente sencillo de entender. No tome papeles que no le corresponden. Permita, dele el beneficio de la duda al hermano, que a lo mejor lo que hace, lo hace porque ama al Señor. No nomás usted ama al Señor, hay mucha gente que lo hace. No usted es el único que ama a Jesús. Pero hay un principio que quiero dejarle. Hay, en Colosenses capítulo 3, busque sin perder Romanos 14. Allá adelantito de Romanos, está la carta de Pablo a los Colosenses. Y ahí aparece un principio que es bien fundamental y que quiero que usted y yo entendamos el día de hoy. En Colosenses capítulo 3, ¿ya lo encontró? Versículos 23 y 24 contienen un principio fundamental que, repito, hay que entenderlo, y sobre todo espero que usted lo pueda vivir. Colosenses 3, versículos 23 y 24, ¿ya lo tiene? Ayúdese con alguien si es que no lo puede encontrar. Colosenses 3, 23 dice: y todo. Ahora, un segundo. ¿Qué significa todo? Bien. Fácil. No hay otra definición. Todo. Todo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿como para quién? Como para el Señor, dice mi Biblia, y no para los hombres. Ahora, ojo con eso. Te voy a decir una cosa. Hay hermanitos que las cosas que hacen, las hacen para los hombres, porque se ha impuesto una regla y ellos ni piensan que se tiene que usar pantalón, ¿verdad? Y ellos lo usan. O sea, la paradoja más curiosa: el hermanito que aquí anda exigiendo que la hermana se ponga pantalón y se quite los aretes, y está exigiendo y exigiendo, esa hermana que anda haciendo eso en su casa usa pantalón. Entonces, espérate, entonces, ¿para quién lo está haciendo? La Biblia dice, si hace eso, lo está haciendo para los hombres nada más, para ser vista. Mi Biblia dice que usted y yo, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El Señor no es el pastor, ni es tu hermano, y lo voy a decir con claridad, ni es tu iglesia. Tú no debes ser un cristiano que debes agradar a tu iglesia. Debes ser un cristiano que debes agradar al Señor, porque tú y yo somos siervos del Señor. Él es el Señor. Entonces, cuando usted viene aquí, ¿qué ve el Señor de usted? ¿Su ropa o su corazón? Ahora, si usted no trae ropa, trae problemas, ¿verdad? Algo anda mal. Pero ¿qué es lo que ve el Señor? Su corazón. Ahora, hay que tener cuidado en esto. Si yo tengo un buen corazón, voy a usar mi sentido común, ¿verdad? Mi sentido común. Y mi sentido común me enseña que, a menos que sea 27 de abril, no me voy a venir en short a la iglesia, porque el 27 de abril sí se vale. ¿Me entiende? Porque uso mi sentido común. Yo no voy a un funeral de chanclas y en traje de baño con unas aletas y un visor. ¿Por qué? Sentido común. Si usted lo invitan a una cena de gala, usted no se va en pijamas. Ya no lo vuelvo a hacer, pero usted no se va en pijamas. ¿Me entiende? Usted se va, usa su sentido común y se va de acuerdo a la ocasión. Si va a pedir trabajo, ¿se imagina usted llegar a pedir trabajo con la camisa de este lado de fuera, un calcetín de uno y otro de otro, ¿verdad? Y aquí un poquito así como que peinado de almohada, la gaña así, bostezando. Algunos llegan aquí el domingo así, ¿verdad? ¿Se imagina? No le dan trabajo, es sentido común. Entonces, ¿cómo venimos vestidos a la iglesia? Cómodos, algo que pueda honrar al Señor, pero el asunto no es cómo vengo, el asunto es mi corazón. ¿Lo estoy haciendo para Él? ¿Lo estoy haciendo para Él de veras? Le hago una pregunta a los muchachos que están aquí. Si tú te pintaras el pelo verde, o empiezas a dejarte la greña larga y que te tapa la cabeza, o los pelos parados, o te pintas algo, te pones cierto tipo de ropa, te voy a hacer una pregunta. ¿Para quién lo haces? ¿Para tus cuates? Es que todos andan así, pastor, ni modo que yo ande con smoking. Pues no, no estoy diciendo eso. La pregunta es, ¿para quién lo haces? ¿Para quién? Muchos jóvenes se visten para sus amigos. Muchas mujeres se visten para otras mujeres, ni siquiera para otros hombres. Se visten para otras mujeres. ¿Sabe de qué estoy hablando, verdad? No, no sabe, ok. El detalle es que la Biblia dice que la motivación de mi corazón debe estar puesta en hacer las cosas para el Señor. Porque mi Biblia dice que una vez que yo soy un cristiano, coma o no coma, o me abstenga de esto o no me abstenga de esto, mi Biblia dice que mi vida completa le pertenece a Dios, así que todo lo que yo hago lo debo de hacer para Él. Escucha este versículo, nada más escúchelo, no lo busque, está en 1 Corintios 10, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. Entonces, ¿qué es el principio que aprendemos, hermano? Muchas veces el cristiano piensa que hay ciertas cosas de su vida en las que Dios no tiene que ver. Hay ciertas cosas que le pueden pasar que Dios no tiene que ver. Pero mi Biblia dice que si yo soy un cristiano, repito de nuevo esto, todo lo que pasa en mi vida es parte del plan de Dios, es parte de lo que Él quiere hacer conmigo, porque ahora resulta que hasta yo soy de Él. Así que si como o no como, soy de Él y mi vida es de Él. Regrésate a Romanos, por favor, para que veas qué clara es la idea. Donde tienes tu separador, en Romanos capítulo 14, observa, por favor, con toda claridad lo que dice el verso 7, por si te queda duda de lo que estamos diciendo. Ya dijo Pablo que el que come o no come lo hace para el Señor. Y ve el versículo 7, ¿ya lo tienes? Romanos 14, 7. Porque ninguno de nosotros, ¿qué dice? Vive para sí. Bueno, ¿y qué tal si me muero? ¿Qué dice tu Biblia? Lee el versículo. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Hermano, si tú murieras mañana, hoy en la noche, no es que Dios está ocupado acá en la iglesia con los hermanos en senda de vida y de repente voltea, ay, se me murió. Si estaba vivo, como decimos nosotros, apenas lo vi ayer. A Dios no le pasa eso. ¿Crees tú que puedes ser de Cristo y vivir para Él, pero no morir para Él? Hasta tu muerte. Escúchame lo que estoy diciendo. Hasta tu muerte. Si tú eres un hijo de Dios, será para su gloria. Nosotros vamos a llorar, pero será para su gloria. ¿Tus enfermedades son un accidente? ¿Dios no se da cuenta de lo que te pasa? ¿Se le fue de las manos tu vida? No, hermano, todo es de Él, por Él y para Él. Todo. ¿Hasta mis problemas? Sí. La Biblia dice que hasta tus problemas Él tiene el poder de tornarlos y que sean para bien, para bendición de otra gente. Claro, cuando vas pasando no se siente eso, ¿verdad? Dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Pero mi Biblia dice que hasta eso es para el Señor. Por eso la Biblia está llena tantos lugares de que cuando tú estés en problemas, ¿qué tienes que hacer? Gozarte. ¿Cómo? ¿Cómo me gozo en los problemas? Todo lo que pasa en tu vida, carencias, enfermedades, cosas felices que te pasan, que nacen tus hijos, te dan trabajo, te aumentan el sueldo, si te corren del trabajo, viene una enfermedad y hasta tu muerte, la Biblia dice que no es para ti. Tú no eres el centro de tu vida. Dios debe ser el centro de tu vida. Y si Dios es el centro de tu vida, todo lo que te pasa a ti tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en sus planes, para su gloria y para su honra. El verso 7, claro, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos. Ahora nota, del Señor somos. Del Señor somos indica posesión. Vete en tu Biblia, por favor, a buscar 1 los Corintios capítulo 6. Primera a los Corintios capítulo 6. Quiero enseñarte algo. Ahí donde estás en Romanos, el libro que sigue se llama Primera a los Corintios. Busca el capítulo 6. Y aquí está el que les explicaba hace un ratito. Repito la cita. Primera a los Corintios capítulo 6. Quiero que veas conmigo el verso 19 en adelante. 6:19. ¿Listos? Dice Pablo: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en la frase, que no sois vuestros? Qué curioso, ¿no? Uno piensa que lo que te pertenece a ti es tu cuerpo. Este es mío, dicen algunas personas. Pues es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiera. Es mi cuerpo y están ahí maltratándolo. Dicen, yo hago lo que quiera con él porque es mío. Si tú eres cristiano, si tú eres inconverso, sí, es tuyo. Dios te lo ha prestado, pues, ¿no? Pero tú eres dueño absoluto de si lo quieres hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, Dios te da esa libertad de hacerlo, ¿verdad? Darás cuentas ahí arriba, pero es tuyo. Pero si tú eres cristiano, tu cuerpo no es tuyo. Dice, no sois vuestros, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿de quién es? ¿Quién es el dueño de tu cuerpo? Dios. ¿Quién es el dueño de tu espíritu? Dios. ¿Quién es el dueño de tu alma? Dios. ¿Entiende? Entonces, hemos aprendido esto. Dios es nuestro dueño por tres causas. Número uno, porque Él nos creó. Como Él nos creó, Él es el dueño mío. Segundo, somos propiedad de Dios porque Él nos mantiene. ¿Quién le da a usted de comer? ¿Quién le da la vida? ¿Quién le permite respirar? Dios. Por lo tanto, Él es el dueño de usted por creación y por mantención. Pero encima de ello, el Señor Jesucristo nos compró con su sangre. Somos propiedad del Señor por creación, por mantención y por redención. Él nos creó, Él nos mantiene y Él nos compró con su sangre. Entonces, todo lo que pasa en su vida es parte del plan de Dios para usted. Debemos de vivir para Él y hacerlo para el Señor, no para los hombres. Así que, hermanitos, si usted mañana come carnitas o moronga, dele gracias al Señor y cómasela, siempre y cuando lo haga para el Señor. Si usted no quiere comer moronga y dice, no, es que sangre, es que la Biblia, no coma, pero no lo haga para los hombres, hágalo para el Señor. Eso es lo que enseña la Escritura. La Biblia dice claramente en Corintios, en la segunda carta, no lo busque, escúchelo. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En Isaías 43 dice, este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces no somos de él, hermano. Esa es la primera lección. Segunda lección rápida que tenemos que aprender. Regrésate a Romanos para empezar a cerrar la idea. Pablo me dice, ¿qué onda con los hermanos que comen y los que no comen? Bueno, entiende que ellos también lo hacen para el Señor. No los juzgues porque no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor. Y si me muero, también me muero para el Señor. Él es mi vida. Versículo 9.
Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, dice Pablo, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y luego aparece allí, hermano, esta declaración fascinante. Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y tenemos aquí en esta sección una doctrina bien importante y se la voy a poner en una cápsula. Como es una doctrina fundamental, no la puedo reducir demasiado porque si no nos vamos a quedar con dudas, pero la vamos a poner compacta, ¿ok? Esto se le llama el tribunal de Cristo. Cuando dice todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, está hablando de un trono, un tribunal, una corte donde usted y yo vamos a ir a comparecer, a rendir cuentas. Ahora le explico rápido. Este tribunal de Cristo no es un juicio para salvación, porque la Biblia enseña claramente que aquellas personas que ya tienen a Cristo, ya han confiado en Él, ya pasaron ese juicio, ya fueron juzgados, fueron encontrados culpables y murieron en Cristo. Y como Cristo murió por ellos, ese juicio de salvación o condenación ya fue aplicado a Cristo. Y si usted tiene a Cristo, usted ya es libre. O sea, usted ya es salvo. Si usted no es salvo, si usted no tiene a Cristo en su corazón y usted muere hoy, usted va a enfrentar un juicio de salvación o condenación porque usted no es cristiano. Pero si usted ya tiene a Cristo en su corazón, ese juicio ya pasó. Usted ya es salvo, usted no tiene que temer ese juicio. ¿Okay? La Biblia dice en capítulo 5 de Juan que todos los que creemos en Él no venimos a condenación, mas hemos pasado de muerte a vida. Eso es lo que enseña la Escritura. Entonces, el tribunal de Cristo del que se habla aquí no es un juicio para salvación, no es un juicio donde van a estar los inconversos. Nos imaginamos un trono donde Dios juzgará a todo hombre. Ese no es el tribunal de Cristo. Ese juicio está en Apocalipsis, en los últimos capítulos 19 y 20 y 21, y se le llama el juicio del gran trono blanco, donde el Señor juzgará a los vivos y a los muertos, a las personas, a todo ser humano que ha vivido, y es un juicio de salvación o condenación. Es decir, el culpable en el juicio del trono blanco va al lago de fuego. Pero aquí en el juicio este del trono de, perdón, en el tribunal de Cristo, ese es un juicio para cristianos, y se lo explico lo más fácil que pueda. En este tribunal, todos los que somos cristianos vamos a llegar ante el tribunal de Cristo a rendir cuentas de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Si usted se fue salvo el 15 de abril del año 2000, bueno, el Señor va a contar, bueno, ¿cuándo naciste, hijo? El 15 de abril, muy bien. Del 15 de abril para adelante, tráiganme todo lo que hizo este muchacho. Ahora, no va a tener que ver con pecados, porque eso la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia y nos lava, ¿ok? Va a tener que ver con esto. A ver, ¿cómo te llamas? No, pues Jorgito. A ver, Jorgito, estabas casado. A ver, entrégame cuentas de tu esposa. Pues sí, pues la perdí. Ándale, chiquito. Bueno, ¿cuántos hijos tenías? No, pues tenía 16 hijos. Muy bien, a ver, pasa la lista y los 10, vamos a entregar cuentas. Ah, te di el don de evangelismo. ¿Lo usaste? Ni sabía que tenía don de evangelismo. Yo pensé que tenía don de músico y ahí estaba metido. Y ni era músico, ¿verdad? Y cantaba bien feo y tocaba horrible, pero ahí estaba metido. O sea, todo lo que Dios te ha dado, ahí tú vas a entregar cuentas. A ver, te di una Biblia en español, en tu idioma, completita. ¿Qué hiciste con ella? ¿La estudiabas? A ver, te puse un vecino inconverso que yo te puse ahí para que le hablaras. ¿Le hablaste? Trabajabas en una fábrica donde tenías 20 compañeros y 19 eran inconversos. Tú eras el único cristiano. ¿Les hablaste? ¿Fuiste buen testimonio? A ver, aquel día, en la tercera semana de marzo, te di tanto dinero. ¿Qué hiciste con ello? ¿Sí me entiende? Todo lo que nosotros hagamos, las obras que hacemos, serán juzgadas en el tribunal de Cristo. Quiero terminar con esto. Acompáñame a 1 Corintios 3. Aquí vas a ver lo más claro que se puede este tribunal de Cristo. Busca 1 Corintios 3 Y mientras tú encuentras ese, yo te voy a leer 2 Corintios. 2 Corintios 5 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso dice 2 Corintios 5:10. Escucha lo que dice 1 Corintios 3. ¿Ok? Este capítulo solo habla de eso. ¿Sale? Quiero que veas el contexto. Me voy a saltar unos buenos pedazos del texto, pero quiero que me escuches. El problema en Corinto era que los hermanos estaban peleados, ¿sale? Y unos decían: no, mi maestro es Pablo. Y otros decían: no, mi maestro es Apolos. Otros decían: mi maestro es Cristo. Bien espirituales, ¿no? No, mi maestro es Pedro. Y estaban todos divididos, una división terrible. Y Pablo, para explicarles que no era bueno lo que estaban haciendo, pregunta ahí en tu versículo 5, fíjate: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Dígame cuál es la respuesta. ¿Qué son? Servidores. Esa es la respuesta. ¿Qué es Pablo? Servidor. ¿Qué es Apolos? Servidor. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es algo que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, pues son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa. ¿Qué dice ahí? Ahora, ¿esos está hablando de inconversos? No, está hablando de cristianos. Y uno es Pablo y otro es Apolos. Pablo sembró, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Aunque Apolos va a recibir una recompensa y Pablo va a recibir otra. ¿De qué está hablando Pablo? Versículo número 9: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, dice. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, es cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, ojo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. ¿Sabe de qué está hablando Pablo? Del tribunal de Cristo. Pablo está diciendo que todos los cristianos en el tribunal de Cristo vamos a llegar con nuestras obras. No está hablando de salvación, porque aquí son puros cristianos. Y ahí va a llegar el cristiano con sus obras. ¿Y sabe qué van a hacer con las obras del cristiano? Un día vino temprano, puso la lona, le dio un vasito de agua a una viejita, dio un diezmo, evangelizó, todas sus obras, ¿sale? Va a llegar el cristiano ahí y ¿sabe qué van a hacer? Las van a meter al horno. Yo me imagino a los ángeles, a ver, las obras de Alejandro ahí, al fuego, hermano. Y hay 6 tipos de obras: oro, piedras preciosas, ¿qué más? ¿Cuál es la otra? No, pero me falta una. Ahí en su versículo, plata, correcto. Es oro, plata y piedras preciosas. Ahora, una pregunta rápida: ¿qué les hace el fuego a estas cosas? Nada, las purifica. Oro, plata y piedras preciosas. Pero hay otro tipo de obras: madera, heno y hojarasca. ¿Qué les hace el fuego? Las quema. ¿Ok? Entonces va a llegar el cristiano ahí con sus obras, bien contento. No, hombre, el otro día, mira lo que hice y lo que logré. Y boom, las meten al horno. Dice Pablo que el fuego va a probar las obras del cristiano. Esto es el tribunal de Cristo. Se van a meter al fuego las obras, y dice allí que esta obra significa lo que uno sobreedificó sobre el fundamento, que es Cristo. Ahora, checa lo que va a pasar. Dice tu versículo 13: la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. ¿Vamos bien? Versículo 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué va a pasar? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está diciendo Pablo que si llega un cristiano con un montón de hojarasca, diciendo: mira, ayúdenme, tengo otros 3 camiones allá afuera, ¿verdad? Con muchas obras que hice, ayúdenme a meterlos. Y las meten, y todo lo que sale es ceniza. Así, ¿y ahora tú? Tanto pancho y no había nada. Hay un montón de hojarasca, la metimos al fuego y no quedó nada. Dice, él va a ser salvo, pero de panzazo. O sea, así como por fuego. Van a decir, pues también métanlo a él por si es cachirul, ¿verdad? No vaya a ser que se esté colando aquí. Métanlo también, porque un cristiano no puede traer de esas obras. Entonces, si tuviéramos el tiempo de seguir leyendo todo el capítulo, yo podría enseñarle a usted que el capítulo 4 enseña que lo que determina que una obra sea de madera o de oro, o de hojarasca, o de piedras preciosas, o de heno o plata, lo que determina si se quema o no se quema son las intenciones del corazón. Es decir, se lo voy a explicar rápido. Mi hermano Alfonso y yo vamos a comernos unos tacos un día, de moronga, por cierto, ¿no? Y vamos y comemos ahí en nuestra libertad. Y luego llega un hermano ahí que va pasando, y yo ando con Alfonso, entonces yo quiero impresionar a Alfonso, no a Dios, sino a Alfonso. Yo digo, hermano, Dios te bendiga, déjame orar por ti. Y luego empiezo, oh Señor, amandísimo Padre, y empiezo a orar. Pero lo que quiero es apantallarlo a él. Va a decir Alfonso, wow, mi pastor, qué espiritual es. Y hasta me empiezo a elevar del suelo así tantito, ¿verdad? Y queda impactado Alfonso, impactado. Yo llego al cielo con esa obra. ¿Sabe de qué es? De hojarasca. ¿Por qué? Porque fue hecha para los hombres. Si yo lo hago por amor a mi Señor, así sea un vaso de agua, dice la Biblia, no quedará sin recompensa. Léalo, capítulo 4, nada más se lo voy a mencionar. Versículo 4, capítulo 4, verso 1. Así pues, tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿Y qué va a hacer? Manifestará las intenciones del corazón, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Se fija qué determina lo que son las obras? La intención del corazón. Si yo estoy cantando y canto bonito, pero lo hago para usted, es hojarasca. Si lo hago para el Señor, es una obra que cuenta. Pero todos, dice la Biblia clarita, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, vuelvo al punto. Si aquí está el hermano que come y el que no come, y el que guarda el día y el que no guarda el día, y el que se viste de una manera y el que no se viste de esa manera, ¿qué me dice mi Biblia? Mi Biblia es clara en decirme, en primer lugar, según Romanos capítulo 14, que lo que tengo que revisar es la motivación. A lo mejor lo hace para el Señor. Pero aparte me dice que él, cuando llegue allá, él va a dar cuenta de lo que hizo. No yo, lo va a dar él. Él es el que le va a entregar cuentas al Señor. Y puede ser que sufra pérdida, o puede ser que reciba recompensa. Y a la Biblia esto le llama galardones. Los galardones o las coronas que se dan por la obra del cristiano. Así que se lo digo con claridad: si usted un día se levantó más temprano para venir y poner la ona, hermano, y usted y en su célula trabajó para hacer su canto y nos va a ayudar con los niños, si usted lo hace para el Señor, le aseguro que el Señor, hermano, no se le va ni una. El Señor lleva un registro claro de las cosas que usted hace para Él, aunque otros no las veamos, aunque nadie le aplauda. Pero si usted quiere hacer las cosas para el hombre, usted se va a enojar cuando nadie le diga gracias. Usted se va a enojar cuando nadie le aplauda. ¡Ay, qué bonito te quedó el suelo! Mira, lo barriste muy lindo. Gracias, para gloria del Señor. Y ni es cierto, lo estás haciendo para que te aplaudan. Si haces, como dice la Biblia, si sirves al ojo, tu obra queda sin recompensa, pero acabas igual de cansado. Así que lo importante no es lo que haces, ¿me entiendes? Lo importante es las intenciones y las motivaciones de tu corazón. ¿Qué te mueve a ti, hermano? ¿De veras todo lo que haces entiendes que lo haces para el Señor, tu trabajo? ¿O te vas quejando? Señor, este trabajo que me diste, mira, ya no los aguanto, estos inconversos, pecadores, incircuncisos, filisteos y todo lo demás que les digo. Ya no los aguanto. O lo haces para Él, vas a trabajar para Él. Te digo una cosa, si tú trabajas para Él, vas a ser el mejor empleado de tu empresa. Si lo haces para el Señor y no para los hombres. Educar a tus hijos, las reuniones con tus vecinas, la escuela, lo que sea. Si lo haces para el Señor, no puedes hacerlo a medias. No puedes hacer las cosas chafas si lo haces para el Señor. Y la última pregunta, Si dice la Biblia que compareceremos ante el tribunal de Cristo, yo me pregunto así por curiosidad, ¿yo cuánto llevaré? ¿Usted cuánto lleva? Dice la Biblia que debemos hacer tesoros en los cielos, ¿verdad? ¿Cuánto llevará usted? ¿Se ha preguntado derecho así que a lo mejor llega usted y camiones y camiones, ahí están las obras de Jacinto, miren, ahí están, y las meten al horno y sale una piedrita de oro? Qué curioso, entre más cantidad, menos valor, ¿no? Heno, hojarasca y madera, mucha cantidad, mucho peso, pero no vale nada. Pero el oro, la plata y las piedras preciosas, entre menos cantidad, más valiosas. Y me pregunto, ¿cuántos el día de hoy ya habrán ganado su corona? Porque el Señor tiene obras para nosotros, dice la Biblia, preparadas de antemano para que andemos en ellas. Así que hoy usted tiene oportunidad de ganar una corona, ganar galardones. Y me pregunto también, ¿cuántos están perdiendo? Porque no hacen las cosas que el Señor les ha puesto a hacer. No lo hacen para el Señor. Y están perdiendo. Y llegarán allá encueraditos, con su pura alma, salvos de panzazo. ¿Y cuántos podremos llegar, como Pablo decía, con la obra grande, de oro, de plata, de lo que sea? El Señor va a juzgar, el Señor va a determinar. Pero usted tiene oportunidad, es lo que le quiero decir. Usted ahorita, mientras estamos aquí, usted y yo, tenemos oportunidad clara de empezar a hacer riquezas para el Señor, ¿verdad? De hacerlo para Él. Pero lo que tenemos que revisar son las motivaciones de nuestro corazón. Yo le quiero invitar a que oremos. Y si usted otra vez tiene que tomar alguna decisión, quizás está batallando con problemas, que piensa que Dios no está al pendiente de ello, no se preocupe, usted vive para Dios. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, dice la Biblia, del Señor somos. Invito a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te amamos porque tú nos has amado a nosotros primero. Oramos que esta tarde tú traigas a nuestro corazón estas reflexiones sobre las intenciones del corazón de otros hermanos, pero sobre todo comprender que lo más importante no es lo que hago, sino para quién lo hago. Yo puedo ser una persona que me conformo a todos los patrones humanos, pero será triste que cuando llegue a tu tribunal todo eso haya sido paja, porque no fue hecho para ti. Fue hecho para que otros me vieran, y te pido que me ayudes, me perdones, porque a veces, Señor, todo lo que nos mueve es lo que otra gente diría de nosotros, sin pensar que lo más importante es lo que tú dices de mí. Ayúdame, Señor, y oro especialmente por aquellos de mis hermanos, de nosotros, que estamos pasando por problemas, por tribulación. Ayúdanos a recordar que sea que vivamos o muramos, somos tuyos. Tú nos compraste, nos has redimido. No hay nada que pueda llegar a nuestra vida que tú no permitas que llegue. Y además, tú nunca harás algo para deliberadamente lastimarnos, porque somos tus hijos. Y en segundo lugar, ayúdanos, Padre, esa es nuestra oración, a que tengamos en mente que lo más importante es que cuando lleguemos a ese tribunal, tendremos que entregar cuentas de cada don que tú me diste, cada talento que recibí de ti. Tengo que dar cuentas de cada oportunidad que me diste, de cada día que viví en esta tierra, de las bendiciones que pusiste en mis manos, Señor, del trabajo, de mis hijos, mi esposa, mi familia, del evangelio. Tendré que dar cuentas de mi Biblia, tendré que dar cuentas de mi iglesia, tendré que dar cuentas de todo lo que tú has puesto en mis manos. Ayúdanos a que cuando lleguemos allá podamos ser encontrados fieles por lo que nos has dado, Señor. Te amamos y pedimos pues tu gracia y tu ayuda para poder cumplir estas cosas y llevar gloria a tu nombre en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén.